que sos tan fiel, me viste crecer, me viste nacer, y yo te vi reír cuando el cristal tanto darte amor, me hice feliz. Andando el aire, solo andas en ti, que no había perdón, que no había razón. Ya no puedo
los dos primeros desembarcos del neoliberalismo en la Argentina, última dictadura y menemismo, necesitaron de un país en llamas para poder autoproclamarse salvadores de la patria. Fue indispensable choquear al paciente con un diagnóstico terminal cuando apenas estaba resfriado. ¿Para qué? Para poder someterlo al tratamiento más agresivo posible. Un discurso alarmista que, curiosamente, genera el agradecimiento de la víctima. El Rodrigazo fue la bomba que hizo estallar al país económico a mediados del 75. Y la suma de hiperinflación, saqueos y golpe de mercado significaron la versión 89 del desastre planificado por la derecha. Entre 2013 y 2015... intentaron sin suerte repetir la escena. Fuga de divisas, dólar paralelo, devaluación, buitres, la muerte de un fiscal, un jefe de gabinete mezclado en crímenes por efedrina, la cuenta de Máximo y Garré, los 400.000 pesos que cobraba Kicillof de aerolíneas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta vez llegaron al poder sin el escenario deseado y están buscando reinstalar como gran remedio ajuste, achique y deuda. Bueno, entonces hay que comenzar a armar la tragedia desde adentro, y desde el 10 de diciembre apareció la crisis de ficción, y por supuesto la hegemonía mediática y el partido judicial son los grandes aliados. De pronto, casi todo quedó en emergencia. El Ejecutivo, en sus tres versiones, nacional, provincial y comunal, pasó a ser un poder con facultades especiales ante la magnitud del terremoto político, social y económico. Esto le confirmó a propios y extraños lo que Cambiemos había dicho en la campaña. Señoras y señores, bienvenidos al infierno. Ahora llega la frutilla del postre. Como desocupación, baja del salario y cierre de industrias no se pueden concretar de ninguna manera sin represión, el gobierno declarará la emergencia de seguridad pública, porque parece que estamos en una situación de peligro colectivo. Con este formato demasiado parecido a la doctrina de la seguridad nacional, la que juraba que siempre el peor enemigo es el interno, las fuerzas policiales podrán establecer un plan de acción conjunto con gendarmería, prefectura y fuerzas armadas. Y por si hace falta, porque desde el gobierno aseguran que la crisis social en la Argentina es enorme y se parece demasiado a una pre-guerra civil, podrá convocarse a personal retirado de la Policía Federal, retirado de la prefectura, retirado de gendarmería, retirado de la Policía Aeroportuaria. Por supuesto, todo esto será sostenido con la asignación de presupuesto millonario para la compra de armamento, móviles y todo lo que haga falta. La gran excusa para la urgente militarización de la vida cotidiana es el narcotráfico y el crimen organizado. Mirá para qué utilizaron a los tres prófugos. Tendremos un mini plan Colombia, el formato que utilizó Estados Unidos para instalar bases militares en Sudamérica porque los colombianos los necesitaban para combatir a los cárteles de la droga que casualmente nunca dejaron de operar. Y Colombia hoy sigue siendo la primera exportadora de cocaína hacia Europa. El plan Colombia nació en 2002 y todavía Colombia sigue siendo la primera exportadora de cocaína hacia Europa. Tendremos un manual de estilo similar al que se implementó en México a partir del año 2006, o sea, el protocolo de la DEA para América Latina. Argentina entonces hará del narcotráfico su propio relato, su monstruo imaginario. Para terminar de armar el menú represivo, el proyecto no se guarda ningún fantasma y también habla de asociación ilícita calificada y asociación ilícita terrorista. El parte de guerra agrega que van a cambiar las reglas de protección aeroespacial con intervención militar directa. Por lo tanto, será posible derribar aviones que desde tierra se imaginen peligrosos. Primero tiro, derribo y después pregunto. Es cierto, lo dijo en más de una oportunidad. Lo dijo en el discurso ante la Asamblea Legislativa. Quiero parecerme a Frondizi. Y en lugar de arrancar por las promesas desarrollistas, Macri comenzó por el plan Conintes, conmoción interna del Estado. Con ese decreto, también por decreto, don Arturo recurrió a las Fuerzas Armadas para reprimir las huelgas y protestas obreras, movilizaciones estudiantiles y movilizaciones ciudadanas. Miles de personas detenidas entre 1961 y 1962, y más de 100 condenas en juicios sumarios realizados por consejos militares de guerra. ¿A quién? A trabajadores, a estudiantes, a hombres y mujeres de esta sociedad. Pasaron tantas cosas en ese plan Conintes que uno tiene dos o tres recuerdos muy bien instalados. El primero es que se reabrió la cárcel de Tierra del Fuego que Pettinato había cerrado por inhumana en tiempos del peronismo, pero las cárceles no alcanzaban. De la Sota, no hace tanto, se apuró y mucho en una polémica con las organizaciones defensoras de los derechos humanos de Córdoba para venderle a Carrefour terrenos que Carrefour deseaba para instalar allí un hipermercado en pleno centro, de la capital cordobesa. Resulta que allí venían reclamando durante medio siglo familiares de las víctimas que se hagan excavaciones, porque estaban totalmente seguros que había fosas comunes del plan Conintes. Pero ya se vendió. Y ya Carrefour está arriba de los posibles cadáveres. Uno recomienda, y mucho, el libro de Karina Villafañe, hecho por el Archivo General de la Memoria. Y de paso, uno puede comenzar a entender a través de este ejemplo por qué lo quieren intervenir. La gente del archivo comenzó a escarbar, y de repente, en el Congreso de la Nación, aparecieron 6 cajas con documentos que había que desclasificar, que tenían que ver con verdades del plan Conintes. Miren todo lo que todavía resta saber del pasado reciente de los argentinos. Norberto Galasso nos da una mano y nos cuenta algún otro dato de aquel viejo y tristemente célebre plan Conintes.
El plan Conintes nace como consecuencia de una ola de huelgas que se desata contra Frondizi. Algunas de esas huelgas al principio eran huelgas, digamos así, que no tenían un perfil muy proletario, diríamos. Hubo huelgas de médicos, por ejemplo, huelgas de bancarios, que tenían sus razones de ser, pero que era un poco la clase media antiperonista que entendía que Frondizi era una persecución del peronismo, ¿no? Pero de cualquier manera, frente a esto, y especialmente después de lo que pasa en el frigorífico municipal y otras huelgas de ferroviarios, por ejemplo, el gobierno llega a aplicar este plan relativo al control interno y a la seguridad, que alcanza expresiones muy nefastas, porque a los ferroviarios, por ejemplo, se los moviliza, se los lleva a los cuarteles, se les hace asalto de ranas, se les corta el cabello. Es decir, se aplica una militarización que yo creo que en el fondo estaba aplicando el mismo proceso, ¿no? Más allá de todo su maquiavelismo que le permitía mantenerse en el poder, Frondizi iban quedando enredado cada vez más en esos 30 o 35 planteos militares que hubo en 4 años.
Volvamos al presente. Macri piensa en medidas excepcionales para un periodo de normalidad, cuya paz cotidiana fue alterada por el mismísimo oficialismo, que reclama ahora una guardia pretoriana para poder seguir avanzando. Desde el gobierno se impulsó devaluación, inflación, despidos, endeudamiento externo, apertura de importaciones, fin de las retenciones, paritarias domesticadas, criminalización de la protesta, cautelar para desalojar a una presidenta constitucional, jueces por decreto, congreso cerrado, gabinete de CEOs, censura y un festival de DNU. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? ¿El que planificó todo esto o el que sufre cada una de estas medidas antipopulares en carne propia? ¿De quién tenemos que cuidarnos? Los derechos constitucionales quedarán al borde de la quiebra. El miedo intentará volver a instalarse en una sociedad a la que conoce muy bien. Parece que de pronto alguien descubrió que vivimos en un país indefenso, sin leyes para combatir la producción, tráfico y comercialización de estupefacientes, o el contrabando de armas y drogas, los dos grandes ejes de esta propuesta macrista con perfume procesista. Una nueva iniciativa, quizás la más brutal, para tensionar sin límites a una sociedad que hasta el 9 de diciembre pasado caminaba por la calle sin documentos y protestaba sin represión. Van a dinamitar, como sea, el país que generaba trabajo, pagaba deuda sin endeudarse y discutía sueldos libremente. La sensación de todos es que somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. O en el mejor de los casos, sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. La verdad es que solo falta que en el decreto que todavía Macri no firmó, el que crea la emergencia de seguridad pública, alguno agregue como en aquel 75, neutralizar y o aniquilar el accionar de elementos subversivos. Ayer, en un momento del programa, cuando nos visitaba una de las autoras de Todo lo que usted quería saber sobre América Latina, apareció la doctrina francesa como el gran manual de estilo que llegó a nuestro país, algunos dicen a principios de los 70 y otros dicen a principios de los 60, para poder armar el plan Conintes. ¿Qué era esa doctrina francesa que después, a finales de los 70, principios de los 80, nosotros nos encargamos de exportar a Honduras, a Guatemala, a El Salvador? Tenía que ver por primera vez en estas tierras de pautar la desaparición de seres humanos. Se había rearmado el modelo de censura, se había remodelado también el formato de la tortura. Yo en un momento le comentaba a quien nos visitaba que quizás lo que se escuchó en aquel documental de Marie-Monique Robin de la televisión francesa, cuando una cámara que el general Díaz-Besson y el general Arguindegui creían que estaba apagada, en realidad estaba encendida, era la voz que no pudimos escuchar jamás ante la justicia. Y los dos cuentan de qué se trataba aquella doctrina francesa por única vez. Y como esa doctrina francesa fue la que también armó el plan Conintes, me parece que hay que volver a escuchar la palabra de Arguindegui y de Díaz-Besson para contar cómo se sembró una semilla que, con el paso del tiempo, dio muy buenos frutos.
Y el general Díaz-Besson, ministro del equipement, chef du deuxième corps d'armée, Díaz-Besson était responsable des camps de concentration du nord-est de l'Argentine. Aujourd'hui, le juge espagnol Garzón a demandé son extradition. Quant au général Arguindegui, il est aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il est accusé d'avoir dirigé la disparition et l'extorsion de dizaines de victimes.
La première arme, el primer ejército para la lucha contra una agresión revolucionaria, subversiva, guerrillera, es un buen aparato de inteligencia. Y esto fue una de las enseñanzas que nos transmitieron los franceses de su experiencia en Argelia.
Sí, se aprendió de los franceses, porque acá tenía gran importancia, pero una cosa es hacer inteligencia sobre tropas, sobre enemigo real, uniforme, bandera, ideología de otro país, y otro es con el enemigo embozado del elemento terrorista, subversivo, que actúa diseminado entre la población y demás.
Están en todos los lugares, están atendiendo un comercio, están asistiendo a clases en la universidad, con colegios, están enseñando como profesores, puede ser un médico, un abogado, un ingeniero, un trabajador, un obrero.
Otra cosa que fue muy importante de los franceses fue la cuadriculación territorial, ¿no?
Claro. La organización, la compartimentación del territorio en zona, eso es doctrina francesa.
La creación, lo que se llama comandos especiales en Argelia, que son escuadrones de la muerte.
No, bueno, eso acá no se dio.
Pero comandos, que entran en las casas y...
Se tuvo como método de trabajo que el ejército mismo hacía, las fuerzas armadas hacían operaciones de ese tipo, sin que existieran fuerzas especiales, sino que cada área de responsabilidad, cada zona, cada subzona, tenía la gente con la cual accionaba, entrando a las casas, haciendo los allanamientos, deteniendo, y de ahí pasaban a centros de detención donde se hacían los interrogatorios.
Todo el ejército argentino, todo, sin excepción. Los hombres que en aquel tiempo estaban en actividad, todos actuaron en la guerra contra la subversión.
La picana, ¿todo eso se enseñó aquí? ¿Cómo fue?
No, yo no creo que se haya enseñado, se explicó qué era y Bueno, fueron métodos que se fueron adoptando a medida que se hacía la lucha. Método a la cual no era ajeno también en alguno de ellos las propias elementos de investigación de la Policía Nacional, ¿no es cierto?, de la Policía Federal.
¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura? ¿Cómo usted puede...? ¿Y sabe por qué? Supóngase que hubiera habido 7.000, que no hubo 7.000 desaparecidos. Pero póngale que hubiera habido 7.000. ¿Usted cree que podríamos fusilar 7.000? Desde el Papa al fusilar 3 nomás. Mire lo que él dijo que le armó a Franco con 3. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7.000 personas. Y si lo metía en la cárcel, ¿qué? Ya pasó acá. Venía un gobierno constitucional y los ponía en libertad, porque esta es una guerra interna. No es el enemigo que quedó al otro lado de la frontera. Salieron otra vez a tomar las armas, otra vez a matar.
Fue una realidad. Fue una realidad y tal vez fue un error. Porque es distinto, vuelvo a repetirle. Los desaparecidos en Argelia eran desaparecidos de un territorio de nuestra nación. Se liberó, fue un apéndice de Francia, demás. Acá, un desaparecido tenía padre, hermanos, tíos, abuelos.
Es todavía muy fuerte escucharlo a Díaz Bessone señalar que el enemigo estaba en todos lados, en una fábrica, en la escuela, en la universidad, en un comercio. El enemigo interno, la doctrina de la seguridad nacional, aquella que llega por primera vez a estas costas con Onganía, West Point, todavía eso sobrevive. Por supuesto que no cabe ninguna duda, hay una enorme, enorme diferencia entre aquel tiempo político y este presente de la Argentina. No obstante, comunicado de la Cámpora, Villorquiza, Coghlan, Comuna 12. Este martes 19 de enero, los compañeros que militamos en las unidades básicas, el legado de Néstor y la fuerza de Cristina, salimos a hacer pintadas pidiendo por la libertad de la compañera Milagro Sala. Casi terminando la primera pared en la calle Bucareli y las vías, arribaron al lugar 3 patrulleros de la Policía Metropolitana que rodearon a los compañeros. Los agentes exigieron que dejen de pintar por orden de un superior y amenazaron con confiscar todos los materiales si se negaban. La pintada pudo terminarse justo antes del arribo de la Policía Metropolitana. Los compañeros no sufrieron ningún ataque físico, pero debieron juntar todo y retirarse del lugar. Es la primera vez en todos estos años que realizando pintadas de noche nos sucede algo así en el barrio. Y si bien esto no pasó a mayores, vemos con preocupación este tipo de actos policiales enmarcados en una creciente criminalización de la protesta social y la militancia política por parte del gobierno nacional y de la ciudad. Insisto, hay un abismo entre los dos tiempos políticos que de alguna manera estamos citando en la apertura del programa de hoy. Pero acordate lo de aquel centro cultural en Vicente López, cuando hacía horas había asumido Mauricio Macri, y uno de los pibes que había sido arrancado de los pelos del centro cultural en el corazón de Olivos, pegadito a la estación del ferrocarril Mitre, dijo: mirá, soy asmático. Estaban ya por comenzar a pegarle en la comisaría, y entonces cambiaron la estrategia. ¿Sos asmático? Y le hicieron un submarino, como indicaba el manual de estilo francés, bolsa en la cabeza, mientras le decían: ¿por qué no llamás ahora a tu mamita para que te venga a defender? Por supuesto, por Cristina Fernández de Kirchner. Son muy distintos los tiempos políticos, pero algunas cosas responden a aquellas semillas de terrorismo de Estado que todavía andan dando vuelta.
Por favor, no hagas promesas sobre el bidé. Por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que paras de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de llover. ¿Por qué me tratas tan bien? ¿Me tratas tan mal? ¿Sabes que no aprendí a vivir? A veces estoy tan bien, estoy tan mal. En el alma, cada cual tiene un trip en el bol. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo.
La Nación a cuatro columnas confirman en Davos que regrese el crédito de la banca internacional, y puedo observar en ese título el festejo de la redacción del diario La Nación, como si hubiera algo para festejar en la confirmación del regreso al crédito. Fíjate vos qué interesante el eufemismo, ¿no?, en esa construcción. Deuda externa, muchachos, tomamos deuda, pero bueno, regreso al crédito suena de otra manera, suena un poquitito más interesante. Directo al fondo, es como irnos directamente a lo peor que nos pudo haber pasado y al regreso de la noche más oscura, es lo que plantea Página 12. Entre el festejo de la Nación y la crudeza del título y el desarrollo de la nota de Página, ahí tenemos los dos países. Lo cierto es que la Argentina, después de 12 años donde no solamente no se contrajo nueva deuda, sino que además se pagó la vieja, ahora estamos endeudando otra vez a un par de generaciones de argentinos. Para saber si esto es tan así, nos espera del otro lado de la línea alguien que le puede meter mucho valor agregado a lo que nosotros planteamos por ahí, más política que económicamente. Julia, ¿cómo va? Julia Estrada, miembro del CEPA, del Centro Económico para la Política Argentina, nos está esperando. Julia, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Buenas tardes, un saludo a todos.
Bueno, ¿con qué tapa te quedas? ¿Con La Nación o con el espíritu de la tapa de Página 12?
Bueno, sin ninguna duda lo que dice Página 12 es así. Uh-huh. Podría agregarse directo al fondo del mar, vamos uh-huh. de nuevo con un ancla, uh-huh. porque el problema de la deuda, de nuevo, no tiene que ver estrictamente con el cortoplacismo con el cual lo quieren presentar, como si fuera estrictamente una discusión de liquidez, en donde simplemente nos están prestando, hasta diría, porque son buenos, hasta los propios fondos buitre, cuando uno los busca en sus definiciones, aparecen como fondos que en realidad aparecen prestando liquidez a los países en desarrollo, ¿no? Uh-huh. Como buena gente. En realidad el problema alude a una cuestión estructural que tiene que ver con una saga de refinanciaciones en las cuales se entra, ¿no? Es un circuito del cual salimos hace 10 años, decidimos terminar la relación con el Fondo Monetario Internacional, salimos de ese circuito perverso, Y digo perverso porque no se trataba estrictamente de endeudarse, ya sea para financiaciones en términos productivos o de infraestructura, sino que era endeudarse para pagar deuda. En este caso será endeudarse para financiar una fenomenal fuga de divisas y nuevamente endeudarse para seguir pagando esas refinanciaciones. Entonces entramos a un círculo en donde Argentina totalmente hecho un ancla, porque la salida es muy dificultosa, y tenemos que recordar lo que fue con Néstor Kirchner. En su momento estaba Lavagna como ministro de Economía, el primer canje en el año 2005 en Estados Unidos, con anécdotas que me parece que estaría bueno refrescar, en donde Néstor Kirchner básicamente se encerró en una habitación y dijo 70% de quita o no acuerdo. El propio Lavagna le decía, no, bueno, pero hay que acordar, están algunos de acuerdo. Bueno, finalmente fue, la verdad, la intransigencia de Néstor Kirchner la que permitió obtener una gran negociación con un 70% de quita, con reducción de intereses, con extensión del plazo, lo que se llama la madurez de la deuda.
¿Te enteraste de la nueva iniciativa de
Off? En un segundo canje ya alcanzó el 92% de acreedores. Esta salida fue histórica, al punto tal que para el sector financiero internacional hegemónico fue imperdonable. Porque fue una salida que de hecho no logró Grecia, no logró Ecuador, no lograron tantos países que en algún momento se pusieron el objetivo de ser como Argentina. Entonces esa salida histórica, que además se concretó simbólicamente en el 2006 con el pago al fondo de una sola vez y de una buena vez también, bueno, hoy parece volver hacia atrás. Y de nuevo, para el que está escuchando del otro lado, no se trata estrictamente de una cuestión de dólares. La verdad es que los dólares, en un mundo complejo, ¿no?, pero en un mundo que ha abierto oportunidades a la multilateralidad, que tiene a China, que tiene a los BRICS, es posible conseguirla de otras maneras, y de hecho la plataforma de Frente para la Victoria ha apostado a pensar otras formas de financiación y de obtención de liquidez. El problema es con quiénes estamos de nuevo apostando a financiar a la Argentina, y nuevamente con qué objetivos. Porque a mí me gustaría simplemente mencionar que no han sido mencionados objetivos de orden productivo o de infraestructura, como yo había dicho al comienzo.
Además, nunca, ni un solo dólar del Fondo Monetario Internacional llegó sin un condicionamiento político. Y el último de esos condicionamientos políticos tenía que ver con flexibilización laboral y la famosa Ley Banelco, que fue una de las claves de la herencia que dejó el blindaje y el megacanje. Por lo tanto, ahí también tenemos un valor agregado para discutir. No solamente prestan guita, condicionan políticamente.
Exacto. Nosotros hemos escrito en algún momento, hace muy, muy poco, salió una nota de Clarín, que recuerdo que Marcelo Bonelli había sido quien había citado, viste, siempre informes clasificados del fondo, en donde había existido un viaje de Melconian en su momento a Nueva York, en plena campaña de Macri, y había vuelto con el mensaje del Fondo para Argentina. En ese momento, la verdad, nos parecía un poco lejano todo, un poco como exagerado pensar en eso. Bueno, ese mensaje del Fondo decía lo mismo, aunque les parezca que somos repetidores, ¿no?, del mismo discurso, pero el que repite el mismo discurso en realidad es el Fondo. El Fondo decía en aquel momento que había que hacer un ajuste fiscal fuerte, planteó en algún momento reformas previsionales, eso siempre quedó como en el tintero. No me extrañaría que aparezca nuevamente en la agenda la idea de una reforma previsional, ya sea con extensión de edades o, en fin, toda la batería de políticas que ya conocemos, y desde ya eliminación del déficit fiscal como el caballito de batalla de las políticas de ajuste. Que en este caso, los argentinos ortodoxos se permiten una heterodoxia, por decirlo de alguna forma, que es una heterodoxia que ya aplicaron en la década de los 90, que es ser deficitarios. Y acá, entre paréntesis agrego, el diario Clarín señaló esto, de la eliminación de las retenciones y de la serie de políticas destinadas a los grupos económicos más concentrados, el déficit fiscal aumentó desde 6 puntos del PBI a 9 puntos del PBI. Con lo cual, ellos son deficitarios con ellos, ¿no?, con ellos mismos. Después verán que recortarán que les sirva para achicar un poco, pero la meta para este año es 6% de déficit, y ese déficit se financia con deuda. Eso fue lo que pasó en los años 90, y aparentemente esta es la estrategia para esta década.
A ver, todo esto se cocina en Davos y sería muy importante porque ayer intentábamos contar que si bien se lo muestra a Davos como un encuentro económico multilateral donde van algunos presidentes, pero esencialmente se reúne lo más granado de la economía privada del mundo, no es más que un encuentro, a ver, no es más, es el gran encuentro de negocios que tiene el planeta, pero no es una suerte de encuentro de multilateralidad donde, bueno, llegan todos los representantes políticos del mundo como si estuviéramos hablando de las Naciones Unidas. Un poco para restarle peso a aquella denuncia de hace 12 años que no estamos en Davos. ¿Por qué? Bueno,
a ver, el diario La Nación lo puso con mucha claridad. Dijo, Davos es el lugar en donde hay más CEOs por metro cuadrado del mundo en este momento. Esa me parece que es la mejor definición. No estamos hablando de un foro de desarrollo en donde realmente se discutan políticas de desarrollo para los países de la periferia, como se dice, los opuestos al centro, sino que realmente es un lugar en donde yo creo que se pactan los principales negocios con los países de la periferia, o como dirían los teóricos de la dependencia, con las burguesías cipayas de la periferia. Uh-huh. En realidad son los representantes de la periferia que en este caso deciden ir. Como vos bien decís, Argentina, con la representación del antikirchnerismo, decidió no participar. Los que deciden, yo diría, entregar la llave de los negocios para que Argentina sea también una veta de donde extraer algún tipo de acumulación. Uh-huh. Lo que está pasando en el caso del sector energético con Aranguren es más que evidente. Van a ser anunciados dentro de poco el recorte de subsidios, y en paralelo a eso lo que se está construyendo es un nuevo estado que desaparece para regular a las grandes petroleras y que se convierte nuevamente en el principal contratista, en la patria contratista de esas firmas sin control. Entonces esa es una beta, lo mismo en el sector minero, lo mismo en el sector automotriz. Podríamos mencionar una gran cantidad de sectores donde Argentina tiene muchísima potencialidad y donde los negocios, ¿no?, que Argentina tiene para proveerle al mundo, en definitiva se cocinan en esos lugares, en lugares como Davos.
Sí. No, porque, viste, se lo muestra como un espacio donde políticamente tendríamos que haber ido y no fuimos, y en realidad uno lo que está observando es que se la fue a poner en vidriera a la Argentina, pero así, de manera brutal. No fueron a venderse productos, no fue una misión argentina a vender productos. Me da la sensación que lo que fueron a vender es gran parte de la riqueza del subsuelo, digamos, fueron a poner en vidriera y el futuro de un par de generaciones.
Exacto, además hay algunas medidas que son realmente muy relevantes, que por ejemplo se haya quitado como una de las primeras medidas el encaje, que es una especie de barrera a los fondos especulativos de corto plazo, que la había colocado Labaña, ni siquiera estamos hablando de una medida del equipo de Axel Kicillof. Sí. Había colocado Labaña en el año 2005, que era simplemente para evitar que Argentina sea una plaza financiera en donde cualquiera pudiera especular y sin ningún tipo de criterio respecto al desarrollo económico nacional se pudiera ir y pudiera entrar y salir de las fronteras. Sí. Bueno, esa barrera que se quita es realmente un gran atractivo para los grandes capitales productivos, pero también financieros. Uh-huh. Que por ejemplo están en Davos. Entonces Argentina realmente se vende como una gran mercancía en términos financieros en ese caso. Sí. ¿No? Y lo mismo podríamos hablar de esas señales, esos signos de confianza que tanto menciona el diario Clarín y La Nación. Esos signos de confianza son Macri avalando, ¿no?, y mostrando frente al mundo que no va a controlar a los grandes grupos económicos, no controlando los precios en Argentina, pidiendo un techo a las paritarias, volviendo la mano de obra nacional mucho más barata en dólares. Esta es la parte de la devaluación que quizás menos se ha explicado, ¿no? Siempre se explica que la devaluación tiene que ver con la caída del poder adquisitivo y es fundamental, pero eso es desde nuestra mirada. Desde la mirada de las empresas multinacionales y de los CEOs que están en Davos, Argentina hoy es más barata gracias a la devaluación. Nada descarta que pueda existir una segunda, porque además, para que Argentina mantenga su precio barato, lo que tiene que haber es poca inflación. Y si hay una acelerada inflación, como está ocurriendo, y si encima esa inflación se acompaña de una pauta paritaria como el sindicalismo está peleando que le dispute a la inflación, esa competitividad que yo llamo que es ficticia, sí, que es una competitividad solamente vía tipo de cambio, se pierde. Entonces nuevamente van a exigir una devaluación. Entonces Macri está yendo a Davos diciendo, yo tengo una Argentina en donde la mano de obra es más barata, tengo una Argentina en donde el control del capital está cada vez desapareciendo más, y tengo una Argentina en donde pueden venir a hacer negocios. Son bienvenidos. Ese es el mensaje, ¿no? Un mensaje muy distinto, la verdad, al que sostenía Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, en la ONU, cuestionando el anarcocapitalismo. Me acuerdo que en su momento esa frase fue muy importante. Bueno, el anarcocapitalismo es a lo que Macri quiere ir, al capitalismo salvaje, al capitalismo sin controles.
Más de uno de todos los países que nos acompañaron en las Naciones Unidas para votar un nuevo marco de negociación con los buitres, se estarán preguntando a ver, qué pasó con la Argentina, ¿no? Porque es una Argentina tan distinta a la que hace menos de medio año provocó una discusión planetaria inédita para poder reformular la relación con los buitres, que esta, que me parece, es el mejor dialoguista con los buitres que los buitres se hubieran imaginado jamás.
Sí, exactamente. Ellos están ansiosos por negociar con los fondos buitre, porque lo hemos mencionado en otra oportunidad, los fondos buitre son primos hermanos de a quienes les estamos pidiendo que compren bonos. Claro, esto bien. Hay que saberlo. Los fondos buitre, y lo hemos dicho a lo largo del conflicto, no son actores marginales en el sistema financiero. Esa posiblemente es una mirada que quieran vender algunos. Sí. Los fondos buitre en realidad son una parte estructural del sistema financiero. El sistema financiero emerge con los fondos buitre como ejemplo de cómo se acumula capital. Entonces, acordar con los fondos buitre, y así lo impone el sistema financiero, y habría que hacer una lectura de por qué fracasó entonces la emisión de bonos de Pratt-Gay, el arreglo con los fondos buitre es condición indispensable, pareciera ser cada vez más, para poder endeudarnos de nuevo. ¿No? Entonces, desde ya, este es un acuerdo que el kirchnerismo resistió desde un pilar que es el de la soberanía económica, porque además, nuevamente, no estamos exentos de que un acuerdo con los fondos buitre, que hoy es de 8.000 millones de dólares considerando los MeToo, pero cuyo acuerdo puede aumentar, los MeToo son los yo también, los buitres que agregó Griesa a la sentencia original, ¿no? Podría ascender a 11.000 millones de dólares ese acuerdo. La verdad es que nadie descarta que puede existir una avalancha de demandas, amén de que hubiera vencido la cláusula Rufo, existe el paripaso, el principio de igualdad de trato para todos los acreedores, puede aparecer una avalancha de demandas exigiendo el 100% del pago y también en cash, en efectivo, como le estaríamos pagando eventualmente con Macri a los fondos buitre, ¿no? Yo además recuerdo cuando a mediados de 2014 una gran cantidad de economistas ortodoxos exigían al kirchnerismo que pague, porque eran solo 1.300 millones de dólares. Prácticamente un vuelto, ¿no? Sí. Con reserva de 30.000 millones de dólares no era nada. Bueno, en menos de un año se demostró que no era eso, que Griesa pudo convertir de manera completamente ilegal, pero lo pudo hacer, esos 1.300 en 8.000 millones. Y así se pueden convertir en más y terminar con lo que exactamente el mundo financiero quiere, con el desendeudamiento argentino, y volver a hacer de Argentina una plaza financiera.
Gente hablando, hablando a tu alrededor. Oh, dame tu amor a mí. Le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. Cuando estás muy sola, sola en la calle, tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. Necesitas de ayuda.
acompañe. Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón.
Tan grotesco, ¿no? El mecanismo que utilizaron para empezar a conformar una justicia adicta a medida y para de alguna manera garantizar esta ofensiva, bueno, que en principio está dirigida a las organizaciones sociales, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ni bien asumió Gerardo Morales como gobernador, una de las primeras cosas que impuso fue esta, tener una corte propia.
Sí, sí.
Tener una corte, pero propia. O sea, lo que hizo fue nombrar a cuatro jueces nuevos y como decías vos, el primer gesto, la primera maniobra más impresionante fue que dos de los diputados radicales, Pablo Vaca y Beatriz Altamirano, que votaron esta ley que modificaba la cantidad de miembros, estaban sentados en una banca dentro de la legislatura jujeña y a los tres días estaban jurando como jueces de la corte.
Uh-huh.
Y hay un tercero que es Federico Otaola, que si bien ahora no estaba en ningún cargo legislativo, supo ser legislador de la UCR, también fue candidato a vicegobernador, son dirigentes del radicalismo.
Sí.
Sí. Dentro de, además de esta sesión que fue express y que en realidad fue parte de una sesión de una sesión larga, pero adelantaron el tratamiento de este tema los diputados en Jujuy, lo votaron a las 4 de la mañana, el literal entre gallos y medianoche. Claro. Y además en el momento en que debatían y que exponían, digamos, el debate uh-huh. es nulo en una legislatura que está uh-huh. además en mano del radicalismo, ¿no? Sí. Lo que planteaban era esto de la de generar independencia judicial, casi una burla, ¿no? Hablar de independencia judicial en contexto, uh-huh. Que es un latiguillo además que Gerardo Morales ha utilizado mucho y muy a menudo hablar de una justicia independiente. Sí. Y la verdad que si hay algo que está en las antípodas es meter a dos dirigentes políticos del riñón del partido gobernante en la Corte Suprema, que es la cúspide del Poder Judicial, la que da la que marca las políticas de Estado, la que marca las políticas en materia judicial, la que tiene la última palabra en todos los grandes temas, ¿no? Uh-huh. Estos son las cortes en todas las provincias y esto representa una corte nacional. La justicia en Jujuy siempre estuvo, digamos, ¿cómo decirlo?, conquistada o sí, por la política, ¿no? Uh-huh. No es que esto es la primera vez que sucede. La corte anterior era una corte llena de felneristas, digamos. Uh-huh. Lo que sucede, bueno, es que ahora generando esta corte de 9, si Morales se garantiza una cantidad de votos propios. Ya había una mujer radical en la corte, que es la que va a presidir ahora.
Sí.
Y para colmo genera un mecanismo, divide la corte en salas. Que eso es algo que está bien, ¿no? Con especialidades, que es algo que en general algunos juristas impulsan, sí. la especialización dentro de una corte. Pero en este caso lo que hacen es darle el poder de desempate a esta mujer radical, Clara del Ángel de Falcone, que es la, digamos, la presidenta, la que tiene la posibilidad de desempatar en todos los casos, ¿no? Entonces generas salas de dos jueces. Tenés que desempatar y siempre desempatar la radical, ¿no?
Ahora, Irina, si uno suma todo esto a los dos jueces designados por decreto para la Corte Suprema Nacional, ¿cuánto nos están avisando que va a ser el manual de estilo que van a llevar a cabo de acá hasta dentro de 4 años? Porque la verdad son señales fuertísimas sobre cómo va a ser el manejo de la justicia. Por un lado un discurso, pero una realidad que es pero diametralmente opuesta, y además ejecutada con cierto grado de, no sé si la palabra es crueldad, pero con una, qué sé yo,
sí, con un desparpajo,
increíble, sí. Siempre sabiendo que gran parte de la familia judicial responde y que los medios de comunicación esto no lo discuten.
Mira, yo creo que desde el momento en que Mauricio Macri saca un decreto diciendo que nombra en comisión a dos jueces de la corte, salteando todos los mecanismos constitucionales, salteando al Senado, burlando la voluntad popular. Uh-huh. O sea, lo poco de la voluntad popular que hay en la selección de jueces. Yo creo que desde ese momento habilita cualquier cosa.
Sí.
Entonces, Morales hace, o sea, que Morales haga eso, fíjate, nos enteramos además un mes después, uh-huh. a nivel nacional, ¿no?
Exacto.
Por ahí el que está muy, muy en tema lo sabe, pero una maniobra tan impresionante trasciende tiempo después y es algo que se hizo hace un mes, ¿no?
Uh-huh.
Esta gente juró 3 días después de que se votó esa ley, los jueces nuevos.
Sí.
Y el mapa se completa, ellos hicieron con una reforma más genérica que hacen ellos con el Ministerio Público Fiscal. En Jujuy no estaba el Ministerio Público Fiscal, no tenía esta condición de autonomía que tiene a nivel nacional, y ahora, bueno, la definieron y generaron un sistema acusatorio, que también uno dice, bueno, está bien, es el modelo de todos los países, los fiscales tienen que investigar, bueno, perfecto, pero tenés que elegir fiscales por concurso, tenés que hacer una serie de cosas para que esto tenga una garantía de independencia, como decíamos antes, mínima, ¿no?
Sí, sí.
¿Y qué sucede? Arman este esquema y fíjate que en el Ministerio Público de la Defensa, que forma parte de toda esta estructura, ponen a la hermana del vicegobernador.
Sí.
Bueno, que en la Secretaría de Derechos Humanos habían puesto a la otra hermana del vicegobernador.
Sí.
y al frente del Ministerio Público Fiscal ponen a un hombre de carrera judicial, pero que también viene de una familia radicales, Sergio Lelo Sánchez se llama, de familia de la dirigencia política. La definición de la gran familia es perfecta. Sí. Si lo mires por donde lo mires, pero como bien decías vos, la verdad que el que da el puntapié inicial y que habilita que esto pueda pasar, el modelo de acción lo dio Mauricio Macri con esos dos decretos que todavía no sabemos qué va a pasar. Ese decreto de designación de jueces en comisión.
Sí.
Que ahora está, en discusión en la justicia, ¿no? Pero no sabemos si va a haber alguna medida previa a febrero o a que se reúna el Congreso, no se sabe qué va a pasar.
Y en todo este contexto, ¿no? Y hablando, volviendo a Jujuy, el caso Milagro Sala no deja de ser una especie de el primer gran resultado de cómo manejar la justicia, porque claro, a partir de la reforma a la Corte Suprema, el número, la mayoría automática, etcétera, 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 empieza una especie de tsunami de denuncias contra Milagro Sala, que va a caer en manos de la justicia que le pertenece a don Morales.
Exacto, sí, por eso yo te decía justamente al inicio, lo que hacen es eso, garantizar es el apoyo judicial para la ofensiva que se le antoje contra quien quiera y para cualquier cosa que se le ocurra que es un delito, ¿no?
Sí.
Porque también en este caso, ¿qué delito cometió Milagro Sala? Morales tiene una cruzada contra Milagro Sala desde hace mucho tiempo. Esto no es novedad, pero bueno, cuando tiene el poder y traslada esto a teñir todos sus tribunales de su gente a dominarlos de esta manera, el escenario es realmente grave. Morales, en uno de los juicios, en una de las demandas que le hizo a Milagro Sala, por un scratch que le había hecho ella cuando, en una etapa que estaba al principio, la discusión de la ley de medios, ¿no?
Sí.
Le tiraron de todo a Morales, y él la querelló. Como en Jujuy había muchos cargos vacantes en la justicia, en un momento dado tuvieron que subrogar dos jueces que son de acá, de Capital Federal. Y que casualmente son dos jueces que intervinieron en muchos juicios de lesa humanidad en la provincia y que lograron que avanzaran. En Jujuy estaban muy trabados los juicios de lesa humanidad.
Uh-huh.
Ellos son Fátima Ruiz López y Daniel Morín. Y fíjate que Morales, qué paradoja, los recusa con el argumento este de la independencia judicial, en este caso porque alegó que ellos habían asistido a reuniones de justicia legítima.
Como si eso fuera,
no sé, una razón de eso. Además, como si un pensamiento de alguien lo hiciera condicionar a su imparcialidad al momento de tomar una decisión judicial, ¿no? Además, justicia legítima no es un partido político. Y además justicia legítima, estos dos jueces habían ido a reuniones de justicia legítima y ni siquiera tenían el carácter de socios, ¿no? Las barbaridades que les ponían en la recusación, no te podés imaginar.
Sí.
Con este argumento de la independencia judicial, ¿no? Y ahora nos encontramos con que él mismo está armando esta estructura con gente propia directamente de reunión partidario, ¿no?
La gran ironía de esta Jujuy modelo 2016 es Blaquier libre y Milagro Sala presa.
Exacto, por eso yo también te decía, fíjate vos, estos jueces eran los que estaban encaminando justamente los juicios en la provincia en ese sentido, ¿no? Empezaron por las imputaciones a los responsables más directos de la represión en la provincia, después venía Blaquier.
Sí. Bueno, la verdad que esto pinta muy problemático y que es el primer eslabón de una cadena muy larga, ¿no? Que acaba de arrancar la línea de tiempo donde posiblemente el manejo de la justicia que tuvo el menemismo, mayoría automática, el famoso per saltum por el tema de aerolíneas, amenazan con que esto quede siendo, dibujitos animados al lado de una película de terror terrible. Porque si arrancamos así y nos llevamos dos meses, la verdad es que se están sentando precedentes muy jodidos en función del futuro de la justicia en la República Argentina. uno no quiere utilizar palabras que por ahí suenen a sobreactuación, pero sí. Por supuesto que es un gobierno legítimo, pero es un gobierno legítimo que tiene algunas actitudes de facto. Y si hablamos de la Argentina de facto, lo único que quedaba en pie cada vez que llegaba un golpe de Estado era el Poder Judicial. El resto moría de muerte natural, moría por asalto, moría el Congreso y era reemplazado un presidente por un dictador. Pero lo que quedaba en pie siempre ante cualquier llegada de un gobierno de facto de la República Argentina era el Poder Judicial.
Parece que así sigue siendo.
Y así sigue siendo.